En plena mitad de la semana, con mucho gusto aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les damos una muy cordial bienvenida, querido público. A continuar con lo que ya desde el lunes abrimos como un tema de conversación, por supuesto, algo actual, algo de mucha importancia para estar trabajando, para estar conversando en estos momentos. Se trata del tema de nuevos padecimientos después de la pandemia. Decía hace un momento que es un llamado con urgencia, por supuesto, a que estemos vigentes y a que estemos en la parte alta de la ola en la actualidad sobre lo que ya los psicoanalistas en nuestros espacios de atención clínica escuchamos y recibimos como la manifestación de estos nuevos padecimientos que se vienen generando a partir y después de la pandemia. Bueno, entonces hoy miércoles, que es el tiempo, que es el momento que ustedes conocen como ubicar el lugar del psicoanálisis en tiempos de la pandemia justamente, nutre este espacio de miércoles también tres mujeres psicoanalistas que desde la cotidianidad de la vida nos hablan, nos platican sobre este muy importante tema. Y son a quienes doy la bienvenida en este momento. Mis colegas Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes hoy.
Igualmente, vale, muchísimo gusto de que estemos hoy aquí. Lo mismo para mi colega Giselle Mendoza.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes. Un abrazo a todos.
Hola, hola Giselle y por supuesto a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy un poco ronca, afónica. Me parece que tiene que ver porque hablo muchísimo durante toda la semana, de domingo a domingo. No paro de hablar. Y claro está que los cambios de temperatura tienen que hacer su efecto. Bueno, pues para comunicarles que voy mejor en mi santo y bendita crucifixión del padecimiento que me tocó necesariamente que pagar cuenta, y se los pongo a cuenta para que no descuiden su cuerpo. A mí lo que me dijo la fisioterapeuta que me está atendiendo, me dice: doctora, son problemas de postura. Lo que usted tiene son problemas de postura. Estamos viendo ahora con la pandemia que están tanto tiempo sentada la gente y atendiendo todo con la computadora. Pues definitivamente no hay sillas adecuadas, no hay sillones adecuados, no hay nada ¿cómo se llama?
Ergonómico.
Ergonómico, exactamente. No hay nada ergonómico para cuidar la columna, para cuidar las cervicales. Definitivamente la gente con la tensión y con estas posturas que se toman para estar frente a la computadora, la gente está hecha a pedazos y tenemos muchísimo trabajo los fisioterapeutas y son dolores intensísimos porque se oprimen nervios, que fue definitivamente lo que a mí me pasó. A mí lo que me pasó es que hice un último movimiento un día, ¿sí? Y me quedé paralizada y con un grito de dolor espeluznante. Pero ciertamente yo no voy a utilizar los analgésicos de caballo que otra colega se puso para no quedarse paralizada, ¿sí? Y yo de alguna manera un poco estoica, porque sí cuido mi cuerpo, dije que qué, ponerme uno de esos analgésicos y además que tienen que ser con cierta frecuencia, porque el dolor es intensísimo hasta que no se desinflama, hasta que no se logra que pues la columna o lo que esté, digamos, intervenido en esa situación se componga, pues definitivamente son analgésicos y analgésicos. Y bueno, es un destrozadero con los analgésicos alopáticos. Ahora déjenme contarles una cosa. Si a mí en la crisis, porque me dio en la madrugada, si a mí en la crisis de dolor que lloraba y gritaba, hubiera llegado un médico asesino y me hubiera dicho: en este momento lo único que le quita ese dolor es que yo la opere, hubiera dicho sí. Y entonces me hubiera subido a la ambulancia y en el camino hubiera dicho: no, me regresan, yo no me opero de ni de los lumbares ni de lo que esté involucrado. De regreso. En mi caso es la rodilla derecha. Bueno, entonces ¿Qué es ese sí en esos momentos? Es precisamente el desplazamiento, la canalización emocional de que hay algo que se me ofrece del mundo exterior que va a calmar precisamente esa ruptura de equilibrio emocional por la intensidad del dolor físico. Entonces, echen manos de lo psíquico, caramba. Echen mano de lo psíquico, es maravilloso. En ese momento yo sé que se hubiera rebajado la intensidad del dolor. Pero eso sí, ya que estuviera más baja la intensidad y que hay un remedio en el mundo exterior, hubiera dicho, no, regrésenme a mi cama. Pero es que nada, en mi cuerpo mando yo, no los médicos. En mi cuerpo mando yo, no los médicos. Dejen de estar entregando el cuerpo, ¿sí?, a la medicina alopática, que por eso estamos más graves de nuestro sistema inmune, porque se ha destruido el sistema inmunológico, y eso lo sabemos, por el uso despiadado de los antibióticos.
Ajá. Bueno, doctora, pero esto que dice no es cualquier cosa, porque yo a la única persona que conozco que dice eso es usted. La gente generalmente va y le entrega su vida al médico en la idea de que el médico sabe, de que el médico la va a curar, de que el médico tiene la solución, y es como quedarse libre de una responsabilidad sobre su propia vida y dársela a las manos del médico, que no importa, porque la gente no se fija si son buenos médicos, si hacen un buen diagnóstico, si están bien entrenados, sino que llegan y depositan en las manos del médico su salud y su bienestar. Y bueno, yo nunca había escuchado en mi vida, hasta que usted nos lo dice de esa manera, no entreguen su vida en las manos del médico, inclusive estando usted en el dolor en el que está, que no se deja usted llevar por eso, ¿sí?, sino que mantiene una responsabilidad sobre su cuerpo. Y bueno, eso no lo puede hacer cualquiera, doctora. Eso es sostenerse, digamos, en la subjetividad y en la decisión de la vida, aún en momentos tan difíciles como un dolor tan fuerte como el que usted ha pasado.
No, sí, definitivamente. Sí, pero sinceramente, yo les voy a decir una cosa. No sé por qué, pero esto no es gracias al psicoanálisis, ¿eh? Esta convicción de que mi cuerpo es mío y de que no pertenece a ningún otro, y ni a mi marido, ni a mi amante, ni al médico, ni nadie que lo ande manoseando. ¿Quién es?
Juan Pablo, era Juan Pablo.
Ah, ok. Entonces, eso fue una construcción que yo hice cuando mi madre, siendo muy pequeña, me dijo, nadie puede tocar tu cuerpo. Nadie te puede bajar los calzones para tocar tu cuerpo. En caso de que alguno lo intente, pegas de gritos, corres, arañas, pateas, muerdes y buscas el respaldo y la salvación con una mujer adulta, no con otro hombre, sino con una mujer adulta. Entonces, creo que viene de ahí. Viene de ahí de que mi madre me enseñó la importancia, digamos, de cuidar mi cuerpo y de ser responsable yo de mi cuerpo. ¿Me trae eso, por favor?
Sí.
¿Sí? Entonces creo que surge desde ahí, porque también mi madre era muy severa con los médicos, ¿sí? Tomaba al médico de familia, porque antes así se usaba, a los médicos familiares, ajá. Y pues él conocía toda la historia de esa familia, la problemática, bueno, era parte de la familia el médico. Y además él preparaba sus menjurjes ahí mismo o los mandaba a uno a la botica para que se lo preparara. Pero no había este enjambre de asesinos que son los laboratorios. No existía. Bueno, adelante. Pues ya les dije, voy mejor. Entonces, pues no entreguen su cuerpo a los médicos, definitivamente respeten su cuerpo. Y esto que dice la colega Valeria es verdad. Ay, bueno, tienen una idea. Bueno, pero también, a ver, vale, también los médicos se quejan, los ginecólogos, de que las mujeres no conocen, ¿sí?, su configuración orgánica en cuanto a sus genitales y en cuanto a la matriz y en cuanto a los ovarios y en cuanto a las trompas de Falopio y en fin, ¿sí? Que son unas perfectas ignorantes y se mantienen ignorantes por gusto. También,
sí,
¿eh?
Sí, porque muchas dicen que no lo saben porque la mamá no los enseña, pero bueno, ya después de eso, uno tiene la responsabilidad también de investigar o de saber, inclusive, pues de saber qué, cómo está compuesto el organismo, ¿no? Y sucede también, porque me ha tocado en las clases que doy en la universidad, que sí hay alumnas que no saben, pues que tienen una vulva o dónde está el orificio de la uretra, se confunden, inclusive no saben cómo está hecho el aparato reproductor, ¿no? Y bueno, ya son chicas que están en la universidad.
Sí, que tienen, digamos, la educación verdaderamente de la sierra, ¿no? Sin insultar a la gente que vive en la sierra. Pero sí, es un anhelo de ignorancia del cuerpo, ajá, que verdaderamente. Bueno, sobre el muerto, las coronas, tenemos nuevos padecimientos.
Así es.
Y algo que había inspirado el primer programa, que fue el lunes, ¿sí?, fue precisamente esta reflexión al respecto de, estamos cuidando no morir por la amenaza biológica del virus, ajá, y hemos definitivamente desconectándonos de la vida psíquica, de la vida emocional, de la relación con los otros, de todas estas vicisitudes que ahora tenemos, que la paradoja es, me cuido de no morir biológicamente por el virus, ajá, y no atiendo mi vida emocional, cuando precisamente lo que sostiene en buen estado mi vida física es una buena vida emocional, buena. Simplemente en donde uno se levanta con alegría y con gusto, ¿sí?, a enfrentar las vicisitudes de la vida, ¿sí? Eso es una buena vida. Y que no tiene uno ahí una relación de matrimonio en donde ya nada más hay puro odio, pero aquí te tengo y aquí te muelo, ajá, y ni creas que te voy a dejar para que te disfruten otras, o tú vas a ir a disfrutar con otras, ni cuernos. Ajá, aquí tienes cuatro hijos que tienes que atender, alimentar, en fin, etcétera, y ahí están. Bueno, eso para muestra un botón. La vida de las mujeres a veces es muy amarga por lo que ellas soportan y por lo que están dispuestas calladamente, ¿sí?, a soportar sin decirse la verdad.
Sí, pues siguiendo con estos padecimientos que hemos encontrado. Desde el lunes que usted planteaba todo esto, yo me puse a reflexionar, primero porque no hay otro grupo de psicoanalistas ni ningún otro psicoanalista que hable al respecto de los nuevos padecimientos que surgen después de la pandemia. Busqué información y creo que realmente ha sido usted la primera que habla al respecto de esto. Y yo lo que pensé, pues, es en las manifestaciones que se están dando en mi clínica actualmente y me hizo pensar en una en particular que varios pacientes me lo han referido y tiene que ver con que cuando entramos en la pandemia, todos creímos que iba a llegar un momento en que íbamos a regresar a lo anterior, a la dinámica anterior de salir a la calle y de hacer la vida en la calle. Y que con el transcurso del tiempo y que esto no se ha dado y que hemos llegado a un punto de que no sabemos en qué momento eso ocurrirá, sino que más bien ya estamos empezando a crear nuevas formas de una realidad distinta a partir de esto, pero que lo que circula es que regresaremos a lo anterior. Entonces, ahora lo que yo he escuchado es cómo la gente, cuando llega a ese punto de decir es que ahora no sé qué va a pasar, hay algo que no se puede pasar por la palabra, que se llega hasta ese momento, pero la gente ya no puede verbalizar qué siente al respecto de que ahora existe una nueva realidad y que se quedan en una incertidumbre de que ya no se puede esperar el momento de regresar a lo anterior, sino que ahora no se sabe qué pasará. Entonces, eso es algo que se padece, que produce, bueno, angustia y ansiedad, pero que hay una dificultad para poder pasar por la palabra ese sentimiento que trae la incertidumbre de no saber cuándo se regresará a lo anterior y que ahora realmente el reto será pues construir una realidad distinta.
Así
Entonces,
es.
yo pensé, sí.
Sí, yo pensé, sígale.
Sí. Yo pensaba en esto, ¿sí? Como algo que yo no había escuchado anteriormente, porque no habíamos estado en una circunstancia como esta, ¿sí? Esto sí me parece algo muy importante, porque se queda la gente se queda en un vacío. Y pues es una experiencia nueva.
Sí, puntualice en qué consiste esa experiencia nueva.
En que se toca el vacío cuando ya en una experiencia de la realidad cotidiana se dan cuenta que no hay una referencia de tiempo de cuándo se regresará a la vida cotidiana en la calle y que también la misma vida cotidiana los ha llevado a tener que crearse una nueva forma de vida en esta situación del encierro, de no poder salir a la calle, de solamente salir al supermercado, ¿sí? Y sobre todo la experiencia de que en cuanto a una referencia de tiempo, no hay nada.
Sí, porque además no se puede garantizar ahorita que el factor número uno hacia donde se está dirigiendo la posibilidad de volver a tener una vida en relación con los otros sea la vacuna, porque la vacuna está construida pues hasta cierto punto de manera precipitada. Ahora, hay rumores, hay elucubraciones en donde se cree que todo eso ya estaba orquestado y que hasta que hubiera una aceptación también mundial de que la salvación es la vacuna, hasta entonces la iban a echar a andar. Porque también acuérdese que hay mucha resistencia a la vacunación por los efectos trágicos, no solamente digamos de un malestar ligero, los efectos trágicos de las vacunas. Entonces, sí, hay, digamos, todo un movimiento en contra de vacunarse, porque sabemos de alguna manera, de algunas fuentes científicas serias, que las vacunas tienden naturalmente a inhibir el sistema inmunológico con el cual uno nace, ¿sí? Entonces, tampoco hay, digamos, una seguridad o una garantía en relación a la vacuna o a la vacunación, pero de pronto también se aprovechó la pandemia para demandar y exigir que en México fuera obligatoria la vacunación, ¿sí? Para los niños. ¿Sí está usted enterada de eso?
Sí, lo han dicho en las noticias. Pero bueno, eso sí va a provocar un problema porque ya actualmente hay padres que se rehúsan a la vacunación y que inclusive buscan amparos legales para no tener que verse obligados a vacunar a los hijos y que aún así sean aceptados en las escuelas.
Exacto, porque la presión, digamos, es por ahí. La
Sí.
presión es, si no viene vacunado y si no trae la cartilla de vacunación, no lo recibimos. ¿Sí? Entonces,
Pero,
pues, sí, ¿qué iba a decir Germán?
¿cómo, doctora, bajo esta circunstancia también vemos en el orden de lo político cómo la situación de la pandemia sirve también a los usos que puede ser para el control de la comunidad, para el control de la población en este sentido. Vaya, el argumento de la pandemia pues termina por ser algo casi casi inatacable, porque se trata de hacerle frente pues para la conservación de lo más valioso, que siempre se dice así, que es la vida, y por lo tanto es poner a las personas en una situación de entre la espada y la pared, y ahí es donde está la posibilidad de un ejercicio coercitivo por parte de los estados para llevar a las personas a una situación donde no tienen, vaya, no hay de otra, casi casi, uno no tiene de otra. Como se trata de la salvación, de preservar la vida, pues entonces, claro que sí, va ahora sí todo mundo como borreguitos derechito a la vacunación, de manera prácticamente incuestionable, dado que se trata de la pandemia. Y ahí es donde me parece que radica lo delicado de esta situación. Y también ahí es donde radica el impacto que hemos venido también desarrollando, el impacto que estas situaciones de orden político a nivel de determinaciones que crean un estado de obediencia, el impacto que esto produce emocionalmente en las personas. Me refiero a sentimientos como de subyugación y de sometimiento en los sujetos, porque no les queda de otra, dado que si fueran en contra estarían en riesgo de su propia vida. Ahorita recuerdo lo que ayer señalaba nuestro invitado Alberto Lozano, cuando decía, y es una manera como con estas políticas se traslada la culpa de lo que puede estar ocurriendo, de la situación, la culpa, los estados, con estas políticas la trasladan al sujeto, a cada una de las personas. Y eso es una situación que naturalmente impacta muy sensiblemente en nuestra vida emocional.
Pero ¿cómo no? Por supuesto, es decir, si no obedezco me muero, y si obedezco también.
Exacto, que es la cuestión paradojal de lo que ha venido desarrollando, doctora, desde el lunes, con esta cuestión de para conservar la vida, pierdo la vida.
Así es.
Exacto.
Pero no solamente ha sido aprovechado, digamos, para realizar un control por parte del gobierno, sino que yo también he escuchado casos de cómo las empresas han estado aprovechando también esto con los trabajadores. Bueno, primero, porque a partir de que tuvieran una condición como la diabetes, la hipertensión, el exceso de peso e inclusive mujeres que estuvieran embarazadas, tomaron la política de reducirles el sueldo y sí, mandarlos a su casa, sí, pero sin el sueldo completo. Y que ahora, después de haber hecho eso, para devolverles su sueldo completo, les ponen ciertas metas que tienen que cumplir en cuanto a ventas o índices que tienen que llevar a cabo para la misma empresa, y que si no los cumplen, entonces no les pagarán el sueldo que ellos recibían. Y que bajo estas condiciones la exigencia de trabajo ha sido mayor y la gente trabaja más estando en su casa, porque están desde que amanece hasta 12, 1 de la mañana trabajando constantemente, ¿sí? Y recibiendo menos sueldo. Entonces, creo que no solamente es una cuestión del gobierno, sino también de las empresas. Pero lo que yo pensaba al respecto de esto es que la gente lo soporta y no se queja de eso, sino solamente se refieren cansados y con esa dinámica de continuar con el trabajo. Entonces, algo que pensaba al respecto es que eso es posible, el que la gente se pueda someter a una jornada de trabajo tan larga, ¿sí? Digamos, porque lo pensaba desde el punto de vista del psicoanálisis, que ese sometimiento o esa forma, ¿sí? de estar en el dominio de otro, también es posible que produzca una satisfacción. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es escuchar el cansancio y todo el trabajo que hacen, pero que no hay una queja, sino que hay una forma de decirlo, como que sé que lo tengo que hacer porque así me van a pagar más.
Pero también está lo incierto, de la misma situación producida por la pandemia, en esto que usted mencionaba al inicio, o sea, de no saber bien a bien, porque el tiempo de estar encerrado se ha extendido, porque hemos escuchado de nuevos, de una vuelta en los brotes, sobre todo en Europa, y entonces se vuelve una incertidumbre de cuándo vamos a salir de esto. Entonces, me parece que otra cosa que está involucrada en esta, en este, digamos, ajustarse a esta forma de trabajo, es que también no, la gente ahorita no está en posibilidades o no está en el ánimo de arriesgar el trabajo que tienen, por horrible que sea, pero es el trabajo seguro, es el trabajo que ahorita les da de comer, arriesgarse a perderlo y no saber si van a encontrar otro trabajo. No hay esa misma seguridad de la posibilidad del movimiento, de renunciar. Me parece que eso también está involucrado y hay que tomarlo en cuenta. Es decir, cómo la incertidumbre se nos ha hecho presente, y entonces hay sujetos que ciertamente no van a renunciar a eso que tienen seguro, que es lo único que tienen seguro, y además no es cualquier cosa, es a partir de lo cual pueden sostener a su familia. Entonces, pareciera un encierro en una sola situación. Vaya, el encierro se vuelve no solamente físico, sino es un encierro de estar en una situación soportando, soportando, soportando.
Claro, porque además hay otra situación que aparece, que es que si tienes trabajo, pues eres afortunado, ¿no? Y eso también ha hecho pues que la gente no decida tomar una decisión distinta más que someterse a las condiciones que le dan de trabajo.
Sí, totalmente. Pero lo más interesante de lo que usted nos trae, Valeria, es que la gente no se registra que eso que hacen con ella está mal, sino no. Que soy afortunado de por lo menos, aunque me rebajen el sueldo, ¿sí? Tengo trabajo. Hay también, digamos, una situación emocional que se juega en el momento en el que los sujetos pierden el trabajo o son despedidos, ¿sí? Y se quedan sin trabajo. Entonces, es verdad que tiene repercusiones emocionales el no tener trabajo muy fuertes. De tener que enfrentar esa situación imaginaria, bueno, ¿cómo me vería yo sin trabajo? A poder sostener un trabajo de la manera más infame, estaba yo pensando en los esclavos, ¿sí? Pues prefiero ser esclavo que ser un sin trabajo. ¿Me explico?
Sí.
Y eso da una dimensión para los nuevos padecimientos completamente distinta.
Claro.
Y es a lo que nos vamos a enfrentar.
Sí, porque ahora
eso ya está creando nuevos padecimientos.
Sí.
Y ahorita, digamos, en su clínica, ¿cómo aparecen?
Pues algo que recientemente escuché es una familia que uno de los hijos se enferma. Ellos pues lo tomaron tranquilamente porque él era joven, no tenía enfermedades, pero él empieza a reportar que se siente mal, que se siente mal, hasta que llega un momento en que se agrava, su capacidad pulmonar se redujo, sí. Y tuvieron que llevarlo al hospital. En el hospital hay un agravamiento y él muere. Él vivía con su esposa y dos niños, y entonces, bueno, la esposa entra en shock, y la familia tenía que decidir quién de los otros hermanos iba a darle la noticia a los niños. Entonces, hay una situación que se da en donde toman la decisión de que la más chica de los hermanos es la que tiene que dar la noticia, porque lo que estaba en juego es que probablemente los niños también estaban contagiados. Entonces tendrían que decidir pues a quién mandar y que se pudiera contagiar. Entonces deciden que va a ser la menor porque es la que no tiene hijos, la que no está casada, y pues como que todos le dicen, pues tú no tienes nada que perder. Entonces esta situación de que la familia al final decide que ella es la que tiene que ir y contagiarse, en ella, bueno, produjo una cantidad de padecimientos al respecto de ver cómo la familia, sí, es a la que elige para que realice esa labor de ir y contagiarse y darle la noticia a los niños, porque la mamá no podía, porque estaba en crisis, y pues los niños tenían que ser comunicados de esto. Entonces, eso hace que en la familia surja una situación bastante conflictiva, sobre todo desde el punto de vista de ella, de cómo pues la familia decide que ella es la que se tiene que sacrificar.
Así es, claro.
Y que ella entra en un cuestionamiento de decir, bueno, entonces, ¿yo qué soy para ellos, no? Porque lo que me hacen sentir es que mi vida es menos valiosa que la de todos los demás.
Porque no tiene hijos.
Sí, porque no tiene hijos y no está casada.
Entonces volvemos también, no solamente por ser chica, sino también por ser mujer.
Sí.
Y como es mujer que no tiene, digamos, la responsabilidad de la maternidad, pues puede ser sacrificada porque las otras ya tienen que cuidar hijos, ¿no?
Sí.
Es decir, ahí están todas estas, todos estos factores sociales que en un momento de crisis en relación a quién tiene que morir, ¿sí? Se juegan.
Sí.
Porque en realidad es quién tiene que morir por los otros.
También me parece, doctora, que esto en el fondo está, lo está produciendo en las personas, en la comunidad, de una manera no explícita, pero cada vez más se va manifestando el hecho de, vaya, de que se va transformando el valor y la concepción de la vida. La idea que las personas tienen de su vida y del valor que ésta tiene, sutilmente con todas estas circunstancias se ha venido transformando. Y entonces la idea que se podía tener, como ahorita nos lo comenta Vale, en la familia, la idea que se podía tener de la vida y del valor de cada uno de los miembros, está viéndose ahorita muy, muy en cuestión, muy, vaya, está cambiando con esta situación.
Sí, me recuerda también, digamos, la pandemia del SIDA, Germán, si se acuerda.
Sí.
Que también desbarató familias porque los hijos podían ser los transmisores de la muerte y algunos padres sí los echaron a la calle.
Sí.
Por su actividad, digamos, sexual, que no necesariamente fuera homosexual, sino simplemente porque él, por su libertad sexual, podía ser un contagio y por lo tanto traer la muerte a la familia. Entonces creo que tenemos que volver a cosas muy primarias en el ser humano, de qué tiene que ver con conservar la vida sin reflexión, vaya, nada más conservarla.
Ajá, es exacto, lo que hace rato comentábamos de que lo que se promueve es, en un sentido, muy como lo planteaba la doctora Lozano el lunes, en un sentido biológico, vaya, de conservar la vida por la vida en sí, pero desde ese fundamento biológico sin realmente introducir la pregunta de lo que para mí significa la vida, mi vida y el valor de esta.
Claro.
Y yo que yo, creo, sí. Bueno, yo pensaba también que cuando se trata de este tipo de situaciones, estos discursos de la igualdad y de el discurso de lo que el discurso de género promueve, pues no alcanza para dar cuenta de algo así y que finalmente ahí es donde surgen las desigualdades y los valores, inclusive dentro de las mismas familias.
Y sobre todo surge la verdad.
Sí.
Lo verdadero, como esta mujer se preguntaba, bueno, ahora sé ¿Qué valor tengo yo para ellos, no? ¿Sí? Ahora, también tiene la posibilidad de decir no.
Sí.
También. Claro.
También tiene la posibilidad de decir, ¿saben qué? No, yo no me sacrifico. Si ustedes han decidido que por mis características o mi condición en este momento de mi vida yo me debo de sacrificar, ¿quiénes son ustedes para decirme semejante cosa? Porque yo puedo decir no. Como ahora con esto de los órganos, es decir, de la sustitución o de la prolongación de la vida, que también tiene que ver con la vida, de la prolongación de la vida, y que se espera que si algún familiar cercano es empático, pues casi es un criminal si no da el riñón para que la mamá siga viviendo, o el papá, o el hermano, o sabe Dios quién, ¿no? ¿Sí? Pero también tiene que ver con la conservación de la vida. Yo creo que tenemos que ir más a fondo en relación a qué es este impulso tan fuerte de la conservación de la vida a como dé lugar. Porque en el momento en que la ciencia proporciona la posibilidad de conservar la vida, bueno, ¿bajo qué circunstancias también? Pregúntenles a los que les implantan órganos que no les pertenecen todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que padecer. Pero bueno, ahí están. Por lo menos hoy no me morí.
Híjole, pero no solamente eso, porque es un padecimiento por la cantidad de medicamentos que tienen que tomar y que cada determinado tiempo tienen crisis porque el organismo empieza a rechazar el órgano extraño. Entonces son periodos en que tienen que estar internados en el hospital con una serie de tratamientos y que después de ese periodo en el hospital, pues tienen que volver a salir a tratar de retomar su vida y esperar a que la nueva crisis se vuelva a dar. Y y bueno, pues es un padecimiento atroz.
No le hace, pero estoy vivo.
Bueno.
Sí.
Sí.
Es que sí. Es sí. Que es, bueno, es verdaderamente así, así de práctico y de rápido se los puedo decir. Pues sí, ¿y qué? Pues estoy vivo, ¿no?
Y doctora, me hace traer a cuenta, ahorita que usted nos plantea esto, traer a cuenta lo que la semana anterior también planteamos, estuvimos desarrollando también este concepto de la inercia. Ahorita me hizo pensar en esto, vaya a relacionarlo, porque en esta inercia de la vida, en esta inercia como es propuesta así de la conservación de la vida por conservarla a nivel de lo básico fundamental, es decir, el orden biológico, en ese sentido la conservación de la vida, se nos omnibula la posibilidad entonces de introducir el valor de esta, introducir lo psíquico en eso. Y cuando digo lo psíquico es el preguntarme por mi vida, el valor que tiene mi propia vida, es decir, introducir mis sentimientos y mis afectos alrededor de lo que cada sujeto podemos nombrar como vida y como mi vida. Y entonces traía yo a cuenta nuevamente esta cuestión de la inercia por cómo en esta propuesta que viene mucho desde el discurso médico y el discurso médico soportado también por el orden tan fuerte de los intereses económicos de la gran industria farmacéutica. Entonces, simple y sencillamente se alimenta y se da un empuje muy fuerte a esta, voy a decir esta, el concepto, a esta inercia del mantenimiento de la vida sin cuestionarla. Y entonces lo que ahí también queda oculto es lo que subjetivamente cada sujeto da de sí en esa inercia. Es decir, lo que a nivel de lo subjetivo, a nivel emocional, lo que cada persona, por decirlo de esta manera, paga o es su cuota a nivel afectivo por el sostenimiento de la vida en su nivel más primario. Y ahí es donde yo refiero que hay una... de que se alimenta y se promueve una inercia que sí, en el fondo, va en detrimento de una, vaya, de una postura y de una posibilidad de cuidado de la vida a nivel de las emociones de otro índole, de otro nivel.
Claro, Pues tenemos menudo paquete, porque ahorita nada más estamos echando a andar la maquinaria en cuanto a la reflexión y esperemos que nuestro auditorio nos diga, ¿sí? ¿Y esto para qué diantres le sirve? Pues
Ya ahorita.
vamos a los comentarios.
Sí, exacto, eso iba a decir, doctora, que lo que usted acaba de decir me permitía, por lo tanto, dar lectura a, tenemos en este momento un comentario de parte de nuestra escucha, Alicia González, y que nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Doctora, le recomiendo muchísimo sesiones de terapia física, las cuales son maravillosas tanto para la columna y la rodilla, higiene de columna y ejercicios de Williams para ese tipo de neuralgias y sin medicamentos. En la terapia física,
Oiga, pero sí, a ver, me lo apuntan, por favor, porque yo no sé nada de eso, no conozco, y ahorita me lo apuntan. Bueno, ¿y qué?
y después dice, en la terapia física, se utilizan aparatos que no solo inhiben el dolor, sino fortalecen la zona y desinflaman. Además, que le enseñan ejercicios específicos para cada articulación.
¿Oh?
Recupérese pronto, doctora. Saludos.
¿Y eso dónde se consigue?
Pues no sé, habría que decirle a nuestra escucha, Alicia, que ya de inmediato se ponga ahorita en contacto con nosotros y nos diga.
Pero por supuesto, ya tienen aquí una candidata para la terapia física, por supuesto.
Sí, que nos ponga el día.
Órale. Bueno, ¿qué más?
Pues a mí, doctora, me parece importante, por ejemplo, en lo que usted me señalaba ayer hacia el final de la emisión y en relación a lo dicho anteriormente que bueno, para nuestros radioescuchas, el desarrollo que hemos venido haciendo en estos días me parece que sí apunta a la posibilidad de hacer de introducir en ellos este cuestionamiento por la participación en cada uno de nosotros en esta circunstancia, como cuál es nuestra participación y a partir de ello la posición que podemos asumir ante lo que estamos ahorita viviendo, dando soporte.
Pues sí, yo creo que hay que hacer una reflexión al respecto de, bueno, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Por qué este afán de conservar la vida nada más así? Así como así. ¿A qué me refiero? Oye, te vas a morir. Ahora, hay una posibilidad de que no te mueras. ¿Sí? Enciérrate 6 meses o un año y de esa manera no te mueres. ¿Ok? Órale. ¿Y ya? Sí, claro. ¿Cómo no? Sin tomar en consideración que realmente nuestra vida no es pura y llanamente biológica. Entonces, ¿a qué nos tienen, a qué nos quieren convencer o llevar? Nuestra vida realmente, la vida, el sentido de la vida está en relación con los otros. Está en relación, digamos, con el amor y el odio. Es lo que le da valor y sentido a nuestra vida. ¿A quién amamos y a quién odiamos? Pues ya ve, digamos, todo lo que ahí va la agencia publicitaria de López Obrador. ¿Sí? Ya ven lo que ocasiona, ¿sí? Un sujeto como López Obrador, que él mismo lo dice, he sido el presidente más insultado de la historia del país.
Sí.
¿Y eso por qué? Bueno, pues porque no inhibe la libertad de expresión.
Y ahorita, doctora, lo que acaba usted de mencionar al respecto de hacer la reflexión, invitar a que hagamos esta reflexión sobre la vida, qué es la vida, el valor de la misma. También relacioné un par de cosas. El día, bueno, hoy mismo que estábamos hablando sobre el trabajo, Bien vale la pena hacer la misma reflexión al respecto del trabajo y no estar en una entrega sometida a la conservación del trabajo solo por conservarlo. Eso me hizo recordar un caso que ayer nuestro público escucha nos mandaba, de cómo en una, esta escucha nos compartía de cómo en una empresa finalmente se organizan el grupo de los trabajadores bajo esta circunstancia de la pandemia y logran que lo que apuntaba por parte de la empresa a un despido masivo, lo que logran es una posibilidad de permiso laboral con duración de 5 meses. Y que vaya, a lo que voy con esto, pues es el hecho de no seguir en una posición entregada y sumisa, en tanto que el sujeto pues es capaz de hacerse cargo y es capaz, por lo tanto, de, por medio de esta reflexión, cuestionar el lugar que tiene el empleo y el empleo que tiene en su vida y si tal cual merece la conservación del mismo y no estar sometido a lo que el otro dicta sobre mí bajo cualquier circunstancia. Y también, doctora, ahorita que habla de López Obrador y que la agencia de promoción de López Obrador por acá, me hizo recordar, doctora, hoy en la conferencia matutina que dice el presidente y que lo relaciono en cuanto a esta posibilidad de la reflexión y del cuestionamiento y que no estamos sometidos a nada ni a nadie. Me refiero a que una persona, un representante de los medios de comunicación, le hace la pregunta al presidente de qué opinaba sobre lo que en días pasados apenas el Fondo Monetario Internacional había dicho al respecto de México, en el sentido de que, como suele hacer el fondo, pues hacían la sugerencia de que México debiera hacer algunas modificaciones en su economía, pues porque podíamos estar errando el rumbo de la economía. Y entonces me cayó muy bien porque la respuesta inmediata del presidente dice, es el fondo, o sea, así como diciendo, pues ubiquemos, y de hecho sí lo explica, dice, pues es el fondo, y sabemos cuáles son los intereses que persigue el Fondo Monetario Internacional, como por sus intereses y los intereses macroeconómicos de ciertas empresas y de solo ciertos sectores, lanzan este tipo de mensajes y estos lineamientos favoreciendo a unos cuantos, no realmente a las economías de las naciones. Entonces, lo explica muy bien en el sentido de, por favor, no nos vamos a poner, como en los 36 años anteriores, al servicio de lo que dicte el Fondo Monetario Internacional. Y digo esto por cómo es la postura tan clara del presidente de, caramba, pues es el fondo, y sea quien sea. Somos soberanos, libres y soberanos para poder cuestionar, para hacer nuestra reflexión y tomar nuestras decisiones.
Eso sobre todo, pero también dijo, y les voy a dar, así como ellos me recomiendan, yo también les voy a dar una recomendación.
Sí, estuvo genial.
La recomendación fue, dejen de favorecer gobiernos corruptos.
Sí.
Más claro ni el agua. Aparte de que les leyó la cartilla de lo que les recomendaban, el fondo era la privatización de todo. Es decir, gobiernen sin el pueblo. Uh-huh. Y bueno, la política de López Obrador es gobierno, pero con el pueblo. Y ahí estamos. ¿Sí? Pero volviendo, digamos, a estas nuevas sintomatologías, sino a estas, a nuestros padecimientos, estas formas de sufrimiento, ¿sí? En donde el sujeto, en lugar de unirse con otros, como lo hicieron, digamos, en el ejemplo que ayer nos dieron, ¿sí? ¿Por qué no se unen para protestar en contra de la injusticia y que deben de ser judíos, deben de ser empresas judías, ¿sí? Que son, digamos, excelentes para inventar inmediatamente la explotación. ¿A qué me refiero? Que tú estés embarazada, pues es decisión tuya, no mía. Entonces, si el coronavirus te hace más frágil, ¿sí? Para que te contagies, pues eliminándote del trabajo o pagándote menos, que pues lo vas a tener que aceptar, ajá, ¿sí? Pues yo hago precisamente de tu libertad de decisión de estar embarazada, yo hago un aprovechamiento económico, ¿sí? Pero si además tú eres diabético, esa no es mi responsabilidad. Tú estuviste produciendo la diabetes de una o de otra forma, ¿sí? Entonces es tu responsabilidad y como de eso eres responsable, pues yo no tengo por qué pagarte un sueldo, ¿sí? Que a mí no me deja ninguna ventaja, dado que tú no vas a asistir en la regularidad en la que asistías, o a no ser que aceptes la mitad de tu pago y además mayor carga de trabajo. Ahora bien, si tú eres hipertenso, lo mismo. Y si eres obeso, pues lo mismo. O sea, ayer estuvimos también hablando con Alberto Lozano al respecto de cómo se el echaculpas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacen inmediatamente una labor de responsabilizar al sujeto de su malestar o de su enfermedad o de su padecimiento que él solito se provocó? Claro, aclaremos que el embarazo no es una enfermedad, no es un padecimiento, ¿no? ¿Sí? Pero de todos modos, como eso, de acuerdo al decir de la ciencia, te hace vulnerable, pues yo te pongo una condición. Te pago menos y te cargo más nivel de trabajo. Yo creo que más bien es las imágenes que nunca desaparecen de las posibilidades de la esclavitud. Si algo ha enriquecido brutalmente a Europa, y no solamente a Europa, ha sido la esclavitud. Entonces es un método, que ahora, bajo estas condiciones, se puede ejercer. Y muy bien y muy libremente. Tú dime, ¿lo tomas o lo dejas? Creo que ahí la unión de los trabajadores en relación a protestemos juntos, que eso es un abuso, pongámonos de acuerdo con que no vamos a trabajar más que 8 horas de trabajo, ¿sí? Y hagamos la fuerza que tenemos y nos unimos. Porque también, digamos, lo que provocó el sistema neoliberal fue precisamente este aislamiento de los otros. Por eso no costó tampoco tanto trabajo, ¿vale, Germán y Omar y Giselle? No costó tanto trabajo mandar a la gente, ¿sí?, a sus casas. Porque ya se había dado, ¿sí?, esa forma de yo primero, yo después y yo al último y siempre yo. Entonces, ahí fue cuando los seres humanos empezaron a padecer que necesitaban la relación con los otros. Que su vida emocional está en función de los otros. Está en función de ir a un cafetín a que me vean y a ver yo a los otros. Ahí fue donde se develó para esta promoción, digamos, narcisística del sistema neoliberal, ¿sí? El que, no es cierto. A mí me gustaba ir a ver a mi mamá, me gustaba salir de compras, me gustaba ir a una cafetería, a un restaurante, ver a la gente simplemente, verla y criticarla y decir, ay, mire esa, qué mal se arregló, ay, bien, nada más es otra que se cree chichomán pildoritas y bueno, en fin, todo ese tipo de juego en relación a la vida social, poder estar en comunicación y en contacto, ¿sí?, con esa dinámica del amordio en lo social. Y que ahora pues estamos fritos porque hasta malas posturas hemos escogido. La vivir ahora. Bueno, qué horror. Sí, vale.
Sí, que definitivamente esto que dice me lleva a pensar, pues dentro de los padecimientos, he escuchado de una paciente que igual la familia se contagió, no hubo muertes, pero sí la pasaron muy mal el tiempo del contagio porque al padre lo tuvieron que internar porque sí tuvo neumonía, salió bien del hospital y todo, pero ella me decía, es una chica que es joven, que se sentía muy desesperada y se sentía muy mal porque ella tenía mucho miedo de salir a la calle para no volverse a contagiar, y que también pues tenía mucho miedo de no llevar de nuevo el virus a su casa por sus padres, que no se contagiaran. Pero me decía, es que yo tengo ya mucha desesperación de querer salir, de volver a ver a mis amigos, de volver a reunirme, ¿sí? Y no entiendo cómo hay gente que lo puede hacer, porque la invitan seguido a fiestas o la invitan a reuniones, y pues ella no quiere ir, y la mayoría de sus amigos le dicen, ay, no seas exagerada, no pasa nada, nos hemos cuidado. Y ella me dice, pero pues sería yo incapaz de hacerlo porque tengo miedo. Entonces, aunque pues ellos me dicen que no hay problema, yo los veo que sí, hay algunos que van a trabajar, hay algunos que ya salen a restaurantes, inclusive hay otros que hacen fiestas. Y me dice, pero yo bajo las condiciones en las que estoy y por lo que viví con mi familia, no sería capaz de ir a ninguna de estas invitaciones que me hacen, pero sufro la situación de que me tengo que quedar aquí encerrada y no puedo hacer nada por salir a la calle porque mi miedo me lo impide. Entonces, pienso ahorita en lo que usted estaba diciendo, doctora, de cómo la relación con los otros ahora nos hace conscientes. Bueno, más bien, somos conscientes por la pandemia de la importancia de la relación con los otros, ¿sí? Inclusive de poder salir a la calle y verlos pasar, ¿sí? No nada más las amistades o los seres queridos, sino ese contacto que había cotidianamente en la calle y en las plazas o en donde nos reunimos, y que sí hay un padecimiento por el impedimento de no poder ni siquiera salir a decirle hola al vecino, ¿no?
Pero sobre todo, digamos, lo que acaba de describir coloca al sujeto en una experiencia de que él puede ser el factor de muerte para los otros.
Sí.
Por lo menos en este caso de lo familiar, ¿sí? Ayer mismo decía que una paciente mía tomó la decisión de irse a un hotel para que si tenía que salir a trabajar, sobre todo, digamos, ella trabaja en hospital, entonces, de tener que trabajar con gente infectada y que para no perjudicar a sus hijos, ella se iba a un hotel y desde ahí se comunicaba con sus hijos, pero bueno, ya era una separación de la vida conyugal y de la vida doméstica, ¿sí? Y lo que eso representó para sus hijos, esa separación. Pero bueno, ella encontró una forma de evitar ser un factor de muerte para los suyos. Y lo que esta chica tiene es, no es solamente un miedo fuera de la realidad, sino un miedo de que ella no tiene en sí misma la garantía, porque nadie se la puede dar, de no volver a contagiarse. Porque sí, hemos estado recibiendo noticias del coronavirus de que independientemente de que le haya dado, le puede volver a dar porque los anticuerpos que haya podido gestar en contra, como el virus tiene también la posibilidad de mutar, pues ya no le serviría. Ahora, también eso pone en cuestionamiento a la vacuna.
Sí.
Porque la vacuna estaría garantizando al respecto de determinados elementos del virus contra el cual me estoy vacunando. Pero si hay una mutación del virus, pues la vacuna me sirve de nada.
Sí.
Y estaríamos, digamos, sometidos pues a una vacunación permanente. Ahora, lo que se hizo con la influenza, parece ser que hubo problemas serios porque a mucha gente le dio por la vacuna la neumonía.
Sí.
Entonces, como cada organismo es un universo distinto, los estándares que se quieren crear para la salvación, digamos, de la población, pues son inciertos porque los seres humanos no somos estándar. Cada organismo es distinto, eso por un lado. Ahora, agréguenle la sal y pimienta, que es la vida emocional y que inhibe o favorece la inmunidad de nuestro sistema, agréguenle a sujetos deprimidos. Y sujetos, digamos, que ahora ocupan el lugar del miedo de ser el que lleve la muerte a los suyos. Claro, ese lugar ya se ocupó con los idosos. Ajá. Pero ahora la situación no es por medio de los pecados carnales. No. Que hasta cierto punto había una justificación de echar al hijo fuera, pues por pirujo, por prostituto o por lo que fuera de degenerado en su sexualidad. Ahí se manejó mucho las ideas morales respecto a la sexualidad y se volvió de lo más rígida la sexualidad. ¿Sí? Había madres que definitivamente decían, pues a mí no me importa que me contagie de SIDA, yo lo tengo que cuidar, está muy delicado, muy débil, se puede morir, ya mis hermanos no quieren saber nada de mí, mis otros hijos tampoco, mi marido tampoco, me he quedado, digamos, sola a cuidar a mi hijo. Bueno, eso una madre que pues, quería al escuincle, ¿no? Estaba ahí todo sidoso.
Sí, ¿no? Pero justo en esto que va mencionando, doctora, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo uno puede disfrutar enormemente sancionar las formas de satisfacción del otro? En el caso del SIDA es muy evidente, pero también en el caso de la pandemia, ¿cómo uno puede irse a la yugular al otro porque se fue al cine?
Sí,
sí. Exacto. O porque no se lava las manos.
Claro, ¿cómo te atreves? Ajá, sí. Tenemos entonces... La nueva sintomatología o los nuevos padecimientos se va a gestar también en estos movimientos del lugar que va a ocupar el ser humano en relación a su familia, en relación a su núcleo familiar y en relación, digamos, a su relación de trabajo con nosotros, que ahorita el trabajo pues está siendo protegido a través de las computadoras. Pero los que sí tienen que ir físicamente, o como en el caso, digamos, de Alberto Lozano, que decía, nosotros tenemos la obligación de tener un mantenimiento constante de determinadas cosas que tienen que funcionar y tiene que ser físicamente la forma de trabajo. Sí. Entonces se les dijo que pues era como un sacrificio a la patria, como los soldados. Pues sí, pero resulta que ellos no han tenido un entrenamiento de soldado ni han tomado esa decisión, sino repentinamente el coronavirus ordena que sean soldados y que sacrifiquen su vida en aras de la patria. Claro. Esos son los nuevos padecimientos. Esa es la descolocación del ser humano de la colocación en la cual estaba ubicado, identificado, organizado, armonizado, desarmonizado, quejoso, como fuera, pero tenía definición su lugar. Ahora vean los vaivenes.
Claro.
Si salgo a divertirme, no tengo ninguna garantía, primero que nada, de que yo no me vuelva a enfermar. Uh-huh. Y ahora sí me muero. Ajá. Uh-huh. Porque están quedando con secuelas muy severas.
Sí.
La gente que ha padecido el coronavirus, ¿sí? Hasta neurológicas.
Sí.
Bueno. Y no tengo garantía yo personalmente de no contagiarme nuevamente. Y después no tengo ninguna seguridad de que lleve yo la muerte, ¿sí? A mis familiares. Entonces, pues no salgo, no voy. Pero tampoco estoy de acuerdo en sacrificarme de esa manera. Entonces imagínense el conflicto. El conflicto es completamente diferente al conflicto que hubiera podido tener cualquier ser humano en relación a sus familiares.
Sí,
sí.
Ahora él es un factor de muerte para los suyos. Y también los suyos, para no ser un factor de muerte para los suyos, también los suyos le impiden. La satisfacción que tenía antes de la vida. Entonces el conflicto es severo, severo. Bueno, tenemos que ser creativos, ahí tenemos que inventar nuevas salidas, nuevas formas, digamos, de que la gente vaya a las fiestas, ajá, ¿sí? Y que se proteja, pues no sé, que vaya tal vez con un equipo de buzo.
Fiesta de disfraces, pues.
Es que algo que escuché ahora, precisamente por lo del Halloween, es que lo que se están proponiendo entre los jóvenes es que tengan 15 días previos de encierro para poder ir a la fiesta y saber que no están contagiados, que no presenten síntomas y que lleguen a la fiesta y bueno, les miden la temperatura y todo esto, pero que la propuesta es que se encierren 15 días para poder asistir a una reunión.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay gente malvada, no se confíen. Sí. Hay gente que disfrutó en el SIDA de no decirle a los otros que lo tenía y poder contagiarlos. Y ahora se ha dado también esos casos. El ocultamiento, de que hay un contagiado, no se dice, y asiste a la fiesta y contagia a los demás.
Y que también por los asintomáticos no se tiene una certeza, porque hace poco alguien me comentaba un caso de una persona que se contagió, no tuvo ningún síntoma, ni siquiera la pérdida del olfato ni del gusto, pero que por las pruebas que le hacían constantemente en el trabajo, ella se da cuenta que se contagió y contagió a toda la familia sin saberlo. Y la familia se murió, el papá, la mamá y el hermano murieron, y ella fue la única que no murió. Entonces, pues era un sufrimiento muy fuerte porque ni siquiera sabía que estaba contagiada. Y bueno, el quedarse con esa idea de que ella fue pues, la que llevó la muerte a toda la familia.
Sí, a ver, sáquenla de esa experiencia traumática. Los maté a todos sin saberlo.
Sí.
Pero ahora que lo sé, que yo fui, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta culpa horrenda? De todos modos voy a quedar sentenciada a una vida atroz. Bueno, si no me analizo, si me analizo, ¿podré gestar con todo este drama una forma de vida para mí? Eso sí lo da el psicoanálisis.
Sí.
Eso sí.
Doctora, colegas, les comparto comentarios de nuestro público. Guillermo Vega Valderas nos dice, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Marta Elizabeth Moreno nos dice, gracias, me gustan los temas que han tratado ayer y hoy, seguiré escuchándolos. Saludos a todos. Nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar López, nos dice, la vida cotidiana es la convivencia con los otros en el odio y en el amor, y la soledad va a encerrarse en la propia vida y aislarse en sus pensamientos.
Bueno, para que eso suceda, tiene que ser un sujeto malvado. ¿Sí? En cuanto al final que ella propone, no se da, se van a dar nuevos padecimientos, pero no se da ese aislamiento narcisista de no ser que sea un sujeto malvado. Entonces creo que es bueno tomar esa última reflexión de la doctora Aguilar, ¿sí? Porque nos está indicando algo que nosotros no hemos considerado, porque hemos considerado que la gente se va a hacer bolas ahí con las agresiones, con lo imposible de verlos todos los días en el mismo lugar, sí. En la casa, en fin, etcétera, ¿sí? Pero aquel que solamente se quede ensimismado, ese es un sujeto malo. Ahí ya hay una maldad propia, ¿sí? No lo haría, digamos, una persona que quiere, que prefiere entrar en conflicto. Pero el que se aísla, ¿sí? Y se queda consigo mismo y se amarga de sí mismo, no, eso es una persona mala. Pongamos los puntos sobre las íes, ¿sí? Eso normalmente no se da. Se da solamente en sujetos malos, malvados, en donde la maldad los lleva a ese disfrute.
También se comunica con nosotros Charlie Santana y nos dice lo siguiente. Saludos a todos los psicoanalistas. Espero que mejore pronto, doctora Silvia Heiser. Gracias a sus programas, me dirigí a la reflexión y tomé decisiones como tomar un taller de realización cinematográfica y actuación en cine, gratuito por la alcaldía de Iztapalapa. Es la primera.
¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sí? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Dice, es la primera escuela en cine comunitario. Por lo mientras, todo es en línea en lo que pasa la pandemia. Y me ha sido más leve creando cosas nuevas para mi vida para que sea siempre una aventura nueva. Me quedé sin trabajo, murieron amigos, no enfermé de COVID, pero sí pasaba insomnio, angustia y enojo. Gracias por todos los programas de Freudiana Radio. Y con estas decisiones me he sentido mejor, pensando siempre en algo que dijeron en algunos programas, que somos creadores de nuestra circunstancia. Respecto a lo que comentan, interpreto y pienso que nos están asesinando los que manejan el sistema del poder mundial, porque saben que nos enajenamos muy fácil. ¿Por qué la eliminación masiva de los otros? ¿Por qué nos enajenamos a algunos fácilmente?
Bueno, primero que nada, porque tenemos la posibilidad de ello. Es decir, no habría posibilidad tampoco de obedecer nunca a la mamá, ¿sí? De ahí viene, si no fuera porque hay algo propio que uno cede frente a lo que espera recibir del otro, que no tiene ninguna garantía. Pero los niños en general siempre tratan de tener feliz a la mamá cumpliendo todos aquellos mandatos y todas aquellas cosas. Algunos no, y entonces se hace una lucha de poderes. A ver quién puede más, si mi mamá o yo, si yo o mi mamá. Y lo único que obtengo es el odio de mi madre, garantizado, ¿eh? Y además de por vida. Porque cuando estos hijos, odiados por la madre porque no se sacrificaron en aras de lo que ella quería, ¿sí? Entonces, cuando son mayores y llegan un día, el día de las madres, y le dicen, mami, fíjate que me acordé que te gustaba tal perfume y te lo traje. Ah, sí, déjalo ahí. Es decir, jamás las madres que han odiado permanentemente a sus hijos por no someterse a sus demandas y a sus caprichos, ¿sí? Serán odiados de por vida, ¿eh? De por vida. Y si no, pruébenlo. Yo ahí nomás se las dejo. Entonces, tampoco es aconsejable el decir sí, mami, sí, mami, sí, mami, ¿cómo no? Sí, mami. Ay, claro, mami, ¿sí? Oye, y tal y tal cosa, y supongo que estarás de acuerdo conmigo. Sí, mami, por supuesto, mami. Claro que sí, mami. Eres preciosa, mami. Uy, sí, de acuerdo, mami. Bueno, esos tampoco son amados.
No. No.
Pero de ahí surge. Sí. Con eso empezamos y terminamos, digamos, con el gobierno, con la sociedad y con todas las empresas explotadoras que nos dominan. Pero ¿por dónde empezamos? Por decir sí, mami, sí, mamita. Sí, mamita linda. Ahora, denle gracias a Dios o a la Virgen de Guadalupe o a quien quieran, en quien crean, pero denle gracias a la vida si les tocó una madre amorosa.
Sí.
Porque entonces nunca una madre demandará semejante sometimiento de sus hijos. ¿Sí? Hay madres, por ejemplo, en donde los hijos ya no quieren saber nada de ellas, pues todos los días les hablan por teléfono y les dejan un recado en el teléfono de, hola hijo, habla tu mami, que Dios te bendiga, espero que estés bien. Ya están. Y el hijo, ¡ah! Y la esposa del hijo también, vieja, ¿qué no entiende que no la queremos? Bueno, al día siguiente, hola mijito, espero que ustedes estén bien, ahí te dejo mis bendiciones. ¡Ah! La esposa le dice al galán, ¿no? Le dice, oye, ya cambia de número. No, 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 tampoco, tampoco. No, pues pobre, ¿no? Digo, yo no le contesto y ya. Sí, pero sigues atado. Sigues atado, no te hagas. Y ahí está otra vez al día siguiente. Hola, hijo, fíjate que me caí. Y entonces, estoy aquí, no sé qué. No sé si quieras venirme a hacer una visita, me vendría muy bien. Y el otro ya entra en conflicto. No, entra en conflicto, sí. No sabe qué hacer. Bueno, eso puede ser, digamos, el desencadenamiento de un análisis. Si la situación es muy dura, el análisis es conveniente. Pero no, 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 no. Las mamás son imposibles, imposibles de ganarles. Mejor dense por vencidos. Y hagan acuerdos más saludables.
Le comento, doctora, también llegó otra participación de Alicia González en relación a la cuestión de la terapia física que ella le recomendaba, y dice...
Bueno.
Y dice, respondiendo lo de la terapia física, existen las unidades básicas de rehabilitación, UBR, por sus siglas, y los centros de rehabilitación integral donde ofrecen las terapias físicas. Pueden consultar por internet el establecimiento más cercano a su domicilio, inscribirse y empezar su terapia. Las hay de gobierno y privado.
Ah, ok. Un millón de gracias, lo haremos.
Y por último, tenemos otro comentario de nuestra colega Patricia Aguilar que nos dice, en la vida emocional siempre es la relación con los otros, los necesitamos.
Sí, justo yo pienso que no de cualquier manera. A veces entro en momentos como de reflexión y no sé qué decir. Realmente he estado muy apagada en los programas últimamente, o no he estado, pero... Ahorita pensaba que hay una situación que a mí me aconteció en la pandemia y fue en esta línea, ¿no? Del valor de la vida, que me parece muy curioso porque recordé cuando Germán lo estaba comentando, o sea, cuando lanzaba este cuestionamiento del valor de mi vida, así lo refería a uno mismo. Me acordé de cuando fui a ver un aniversario del libro ¿Qué es la vida? De, ay, ¿cómo se llama? Schrödinger, creo que es Schrödinger. Y justamente era un ámbito de biólogos, ¿no? De científicos. Y fue muy curioso escuchar que las participaciones iban también en el lado de lo que afectivamente la pregunta golpea al sujeto. Eso no pudo estar fuera de, digamos, de esa exposición, sino tuvo que ser tomada en cuenta, al menos para decir, bueno, de eso no vamos a hablar. Pero es lo primero que aparece y es lo primero que golpea al sujeto ante esa pregunta. Y bueno,
pues sí, porque no hay vida sin el otro.
Claro.
En primer lugar, nacemos de un otro. Uh-huh. Empecemos por ahí, ¿sí? Y vamos a suponer que la mamá que se festeja el 10 de mayo coge al bebé y lo deja ahí en la calle o en un basurero. Ajá. Sí, pues para que se muera, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque ya le dio suficiente en esos 9 meses, entonces no lo quiere y lo envuelve o no lo envuelve, depende, ¿no? Sí, y va y lo deja. ¿Y qué creen? El porcentaje mayoritario de los bebés abandonados así son resistentes, ¿sí?
Sí,
sí. Son resistentes, aguantan el frío de la madrugada, sí, porque generalmente van y los abandonan en la madrugada, que es cuando no hay tanto tránsito de gente.
Sí.
Y los bebés resisten, ¿sí? Y ya hay alguien que ahí, pues, pobrecito bebé, y lo recoge y lo que sea. Si no hubiera ese otro, el bebé perece. Sí, entonces, sí, nuestra vida desde el inicio, primero nos gestamos en el cuerpo de un otro. Luego nacemos del cuerpo del otro. Y luego dependemos del otro para mantener la vida. Entonces, bueno, es evidente, sin embargo, se nos olvida. Se nos olvida. Y creemos, por eso decía yo, que una persona que se encierra en sí misma para gozar de él, bueno, es una persona malvada, porque primero tiene que desconocer todo esto que acabo de mencionar, y no tener ningún, pero ningún rasgo de ternura o de amor o de decir, híjole, me hacen falta los otros. No, nada, cero. Yo me basto a mí mismo.
Sí.
Pero es así de evidente. Nacemos en el cuerpo, venimos del cuerpo del otro. Nacemos del cuerpo del otro, ¿sí? Y necesitamos al otro para continuar la vida. Pues ya está.
Sí. Y bueno, justamente, o sea, creo que al menos podría decir que el cuidado por mi vida misma no ha sido el, digamos, en la justeza de un amor a la vida por ser la vida. No ha sido así. Pero la pandemia me puso en una situación de, porque mi vida tiene sentido por esos otros que ahora ocupan un espacio en ella, vale la pena continuarla. Entonces, creo que eso ha hecho que las medidas de la sana distancia, que el encierro mismo, no sean padecidos por mí, porque entran en esa naturalidad de un sentido que ahora tiene mi vida.
Ahí está, ahí está. Eso es genial. ¿Quieren saber cuál es la mejor protección en contra del coronavirus? En lugar del miedo de esta chica a matar a sus familiares, es el amor,
sí,
a su familia, el amor que ella pueda desarrollar, que será la mejor protección de inmunidad. Y qué bueno que apareció en el programa, porque pues claro, yo lo tenía en la cabezota, pero muchas ocasiones no hay que decirlo para que a partir de lo que nosotros vamos gestando en la conversación, ver si aparece en el público, ver si aparece en los otros. Y bueno, pues ya apareció. Exactamente. Ahí vuelvo a lo repetir. Sí, el coronavirus la llevó a usted a gestar algo que no existía. La preocupación amorosa por un otro o por los otros que la hizo, ¿sí? Verdaderamente ser protectora usted misma para no llevar la muerte a los suyos. Y no el miedo, sino en la fuerza del amor. Ahí está, ahí está, ahí está.
Ay, se hizo un silencio.
Híjole, ¿cómo no? Pues es que la Giselle está llorando.
Sí, es que es verdad, doctora, porque al menos yo lo veo en la convivencia que tenemos todos en el centro. Y sobre todo por un cuidado hacia usted, porque realmente todos, desde que esto empezó, hemos estado procurando que usted esté bien resguardada, ayudar en lo que se pueda, pues porque usted no sale. Pero creo que ha sido un cuidado general de todos hacia todos, que no lo hace ni una molestia ni un estrago, sino es un gusto de saber que todos estemos bien y que tenemos los cuidados para no contagiarnos y que esa relación amorosa que sí en el centro se vive, sí, continúe y bueno, no ha habido contagios. No. Estamos todos bien, estamos sanos y todos estamos aislados, pero nos mantenemos en esa relación amorosa constantemente.
Y yo he sentido precisamente eso. Yo he sentido cómo, ¿sí? Su amor dio.
Exacto. Sí. Exacto, sí, no hay que dejarlo otro.
Sí. No, es que yo también lo provoco, ¿sí? Y soy consciente de eso. Entonces, su amor dio ha ido más en la línea de no queremos que se nos muera la doctora, hay que cuidarla. Es decir, para decirlo con precisión.
Sí.
No queremos que se nos muera la doctora, hay que cuidarla. Y ya, con eso, no quiero que se muera. Entonces, si no quiero de verdad que se muera, no voy a tener miedo de contagiarla, porque lo que estoy poniendo ahí es el amor.
Sí.
Y no el miedo a. Ah, porque el miedo ya es indicador de un deseo de muerte para el otro. Y ustedes han sido muy francos. No, simplemente es así de sencillo, no queremos que se muera. ¿Por qué? Pues porque sí, pues porque podemos decidir eso. Podemos decidir conservarla. ¿Por qué no? Porque se nos da la gana. No crean que es una cuestión de amor puro, amor convertido en odio y luego en algo sublime. No, el ambiente del centro es así de fresco. ¿Por qué quiere usted hacer esto? Pues porque sí, porque puedo y porque quiero, que es la decisión más libre. Es decir, sin cuestionamientos, sin ambajes, sin tutti frutti, sin porque Dios me lo manda, sin na, 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 na. Esa libertad, caramba, hay que gritarla. ¿Y por qué es usted gordo y obeso y casi revienta? Porque sí, porque quiero.
Otro silencio ante tal claridad, doctora.
¿Cómo?
Otro silencio ante tal claridad.
Pues es que sí, dejen de perseguir a los gordos, carajo. ¿Sí? Ay, es que yo odio que persigan a los gordos. ¿Por qué? Ellos encontraron una sensualidad y una satisfacción en comer. Ya llegará el día en que digan, bueno, ya no. O nunca. O nunca. Yo he tenido pacientes, mujeres, que tengo el orgullo de decir que se han casado. Una de ellas vive en Estados Unidos, pero cuando llegó, digamos, a mi consulta, a mi consultorio, desvencijó mi sillón, se sentó y eran 160 kilos, entonces, ¡blah! El sillón se abrió de patas y sus nalgotas quedaron en el suelo. Y ella muy apenada me dice, doctora, ¿pido qué? Doctora, ¿qué? Yo, de alguna manera, tengo una responsabilidad porque le hubiera dicho, oiga, ¿sabe qué? El sillón no la va a soportar. No lo pensé. El sillón no la va a soportar. Mejor quédese de pie mientras traigo a ver en qué la siento. Vaya, a los psicoanalistas no se nos ha ocurrido tener un sillón para obesos.
Sí.
Ni un diván tampoco, porque olvídense, cuando ella pasó al diván, se hacía así una cunota. Y... Entonces mandé a reforzar el diván.
Doctora, colegas, nos estamos acercando al término de la emisión de hoy, antes de lo cual les quiero compartir el último comentario que hemos recibido y que viene de nuestra querida radioescucha Caricia de Luna Shanti. Y nos dice, hola, sí doctora, cuando se es desobediente, se gana el odio y además una buena chinga.
Es cierto. Eso se me olvidó, pero es verdad.
Y, bueno, ya ven cómo me suele ocurrir. Digo que es el último mensaje y llegan otros mensajes. Así es que leo un par de mensajes más de parte de nuestra colega Ivette Pebal, que dice, el amor, esa fuerza tan poderosa e ilimitada. Saludos.
Ay, así es, nuestra querida Ivette. A esa, que chacatamente, así es.
Y por último está el mensaje de Yesenia García que nos dice, yo también odio que nos persigan.
Pues sí, ya, déjennos en paz.
Y pues listo, son todos los comentarios y como decía hace un momento, doctora, y después también de los silencios que produjo su transmisión hace un momento, pues decir que estamos llegando al término hoy de esta emisión, invitando a nuestro público, claro, a que continuemos este tema tan importante que son los nuevos padecimientos después de la pandemia el día de mañana.
Así es, y que podemos, digamos, rápidamente pasar nuevamente por la reflexión, ¿sí? Mantengamos la vida, pero no únicamente con la amenaza de la muerte biológica. Hagamos dinámicas psíquicas, hagamos relaciones con los otros, ¿sí? Más en la confianza de que el amor será un protector sereno y bueno, y podamos hacer algunas reuniones que nos tonifiquen. Y podamos llevar a cabo algunos encuentros con los otros que nos tonifiquen. Porque claro, si la fiesta va a ser un reventón, pues no hay que asistir. Porque lo más seguro es que algún malvado coludo sí se cuele a infectar a los demás como parte de su sadismo. ¿Sí? Como ha sucedido en muchísimas fiestas de jóvenes. Esa es la tragedia. La tragedia es que los jóvenes ahora ya inventaron que 15 días de cuarentena, ajá, para corroborar que ninguno tiene síntomas y que entonces eso les permitirá reunirse con mayor tranquilidad. Pero están también los asintomáticos.
Sí.
Y también seleccionen con quién van a organizar la fiesta. Si ustedes saben que hay por ahí un sujeto sádico, perversón, siempre jodón, siempre maldito, no lo inviten, no lo inviten, porque ese es el que va a tener el placer de contaminarlos. Entonces sean también, digamos, selectivos. No digan, ¡ay, hombre, ya, la fiesta! Aquel... No. No sean imprudentes, no sean imprudentes. El amor nos hace prudentes, cuidadosos, atentos. Entonces, bueno, pues no nos olvidemos que hay que conservar la vida emocional, que es la que se gesta con los otros, y no solamente la vida que tenemos que cuidar también biológicamente. Y no olvidemos que el amor refuerza el sistema inmunológico.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.